buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Es un gusto recibirlos y que ustedes nos reciban en esta ida y vuelta, que significa Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario. Programa número 31 de este primero de mayo y, por supuesto, ni que tal vez que el saludo a todos los trabajadores, sea de la rama que sean, por supuesto, de los medios, ni que tal vez. Y fundamentalmente, bueno, a los trabajadores del sector agropecuario, ¿no? Quizás no los más conocidos, y por ese mismo, como consecuencia de eso, un lugar donde suceden la mayor cantidad de accidentes laborales. Lo que pasa que, bueno, por supuesto no salen en la tapa de los diarios, y bueno, pero sucede. Y por supuesto, no los comunicadores agropecuarios lo sabemos bien. Hay cosas que son predecibles, hay cosas que no. Se corren riesgos al trabajar con maquinaria, donde capaz que, bueno, hay cierto control sobre la misma, pero las reacciones de un animal, por ejemplo, son algo sumamente intempestivo y difícil de prever. Y bueno, y se dan, sin duda, muchos accidentes de trabajadores rurales con animales, ¿verdad? Que les voy a contar a ustedes, que lo saben mejor que yo, pero bueno, vaya el abrazo para todos los trabajadores. Como siempre, reiterarles que detrás de esto, por supuesto, hay gente, Guaymirán Bonet, que está en la producción de todo esto, Juan Ángel Buceta, que está moviendo como siempre las perillas, y bueno, y quien les habla, Gustavo Yuñán, siendo nada más que un vehículo entre lo que significa la información y los destinatarios, que son ustedes. Así que bueno, ya presentación mediante, vamos a arrancar a conversar con el ingeniero Ítalo Malaquín sobre el tema transformaciones en la ganadería mixta en la región del Basalto, una segunda etapa que nos había quedado luego de la primera, donde vamos a tocar varios temas, no solo aprende de lo que es la parte productiva, sino también la parte social, que también tiene un peso importante en una región del país que es bastante amplia, y sobre la cual quizás a veces la densidad de población, etcétera, tiene bastante, es bastante disímil con lo que puede pasar al sur del Río Negro, donde hay zonas también que llega a basalto, pero desde el punto de vista de suelos, pero la región del norte tiene particularidades que las vamos a estar charlando con Ítalo. Vamos a la presentación y ya veis. Recordarán que el 20 de marzo en el programa estuvimos hablando con el ingeniero Ítalo Malaquín de este trabajo muy interesante sobre lo que decíamos esa vez, ¿no? Una región sobre la cual se ha hablado, se habla y se va a seguir hablando, como sin duda es la zona de basalto. Y sobre el basalto hay gente, hay explotaciones, más que nada en lo que tiene que ver con las explotaciones ganaderas, bien, si bien han aparecido en esa zona algunas cosas nuevas, como por ejemplo la extensión del área arrocera, que bueno, nació un poco en la cuenca de la Laguna Merín, pero hoy se extendió también hasta allá. Pero básicamente estamos hablando de explotaciones ganaderas mixtas, donde todavía allí, bueno, si bien el stock ovino ha disminuido, en esa zona, bueno, quizás no tanto, y está concentrada allí la producción ovejera del país. En fin, una realidad quizás bastante distinta a lo que vemos en los que vivimos en el sur, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, con todo un trasfondo social, que esa vuelta estuvimos charlándolo con Ítalo, y cuando terminábamos dijimos, bueno, nos quedaron puntas para volver a charlar, y bueno, eso lo vamos a hacer hoy. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es recibirlo a Ítalo. Ítalo, el placer de volver a reencontrarnos contigo, ¿no?
Bueno, gracias a ustedes y bueno, y a las órdenes. Como bien tú decías, el tema central es gente, o el componente social trabajando en explotaciones ganaderas. Y un poco para repasar para los oyentes que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa anterior, nuestro estudio estaba relacionado fundamentalmente con aquellos cambios que habían ocurrido en el largo plazo para un conjunto de explotaciones ganaderas que estaban ubicadas en la región del Basalto. Era una mirada 14 años después para aquellas mismas explotaciones con las cuales nosotros estuvimos entrevistando a los titulares. Pero fundamentalmente nos interesaba, como bien tú decías, qué factores hacían que influencian o afectan la continuidad y la sustentabilidad de la misma. Y como tú mismo decías, Gustavo, habíamos dicho en el anterior programa que de esos 14 años después habían desaparecido un 30% de las explotaciones ganaderas o un proceso de abandono, pero que a su vez de ese 30% de abandono, un 50% de la misma de abandono de la actividad no estaba relacionado estrictamente con factores económicos como normalmente uno podría estar asumiendo, sino que estaban algunos factores sociales que en definitiva estaban amenazando ese proceso de continuidad o de sustentabilidad de las mismas. Yo creo que un poco me parece que eso redondea para aquellos oyentes que se incorporan a este segundo capítulo.
El otro día también me acordaba de este tema, ¿no? Sobre el tema de la sucesión generacional, del cual el plan viene hablando a lo largo y ancho del país, y justamente el otro día en San Carlos fue una jornada que organizó el plan junto con Calima, con la cooperativa y la Fomento de Maldonado, precisamente para hablar de ese tema, ¿no? La conducción la hizo Nicolás Escarpita, que Nicolás es un técnico joven, o sea que se llevó muy bien, ¿no? Con la gurizada charlando de este mismo tema, ¿no? Y fundamentalmente hablábamos con muchos allí y les preguntamos un poco cuál era su participación hoy en las explotaciones familiares. Estamos hablando, salvando la distancia de lo que puede ser la zona de Basalto con la que puede ser una zona donde tiene un sector de servicios muy desarrollado y donde no sé si llamarlo así, pero las tentaciones de ingresar al sector servicios, teniendo departamentos como Maldonado, Rocha, en fin, quizás sea más importante que lo que pueda ser de repente en el interior profundo de Salto o de Tacuarembó.
Correcto.
Pero hasta ahora la participación de ellos era bastante marginal, en fin, pero había muchos que se estaban capacitando. Hablamos con una chica que estaba haciendo, era una futura agrónoma, en fin. ¿Esos procesos cómo se dan en lo que es la zona del Basalto, donde creo que sacando la zona de lo que pueda ser el desarrollo sobre la margen del río Uruguay, donde quizás pueda haber una ocupación estacional en el sector servicios, el resto, se tiene que mover con otros parámetros, ¿no?
Correcto, Gustavo. Y para tomar el tema, yo creo que cuando uno mira la ganadería, y hoy también hay desafíos interesantes, si uno mira por los grandes titulares que uno ha escuchado recientemente, tú habrás escuchado que uno de los desafíos es un acuerdo que hoy se está tratando de lograr para desafiar ese récord que nunca se ha alcanzado de los 3 millones de cabezas, ¿no? Y fundamentalmente ese tipo de análisis se descansan fundamentalmente sobre lo que es el funcionamiento y técnico-económico de las explotaciones ganaderas. Eso es como que es el centro de atención, como que esa es la única restricción que puede enfrentar las explotaciones ganaderas. Desde nuestra perspectiva, o este trabajo en la cual hicimos, en nuestra opinión, el sistema social, cuando hablamos sistema social, hacemos referencia a la familia que está en esa explotación ganadera, como así también a aquellos colaboradores que trabajan, que son los asalariados rurales en ganadería, que están insertas en esa explotación ganadera. Nuestro resultado está planteando que son fuentes de vulnerabilidad para las mismas, y que desde nuestra perspectiva no ha merecido una suficiente atención cuando uno mira la ganadería desde esa mirada del punto de vista social. Entonces nosotros consideramos que los resultados que nosotros hemos encontrado refuerzan la atención en factores sociales que amenazan la continuidad de las explotaciones ganaderas a largo plazo, pero también como fuente adicional de inestabilidades de los sistemas ganaderos cuando relacionamos fundamentalmente aquí es mano de obra en ganadería con el objetivo de mejorar el grado de control del sistema operativo o del sistema productivo o incorporar tecnologías intensivas en mano de obra. Cuando hablo del primer capítulo que hace referencia a las dos dimensiones sociales, una es el titular y su familia, y la otra dimensión es los colaboradores de ese proyecto de explotación, que son la mano de obra asalariada en ganadería. Entonces, habíamos dicho en el primer capítulo de esta presentación, era que las explotaciones ganaderas que perduraron durante el periodo reseñado este, 94-2008, estaban o se muestran afectadas por la presencia de factores sociales tales como la edad de los titulares y la ausencia de sucesores. Y en muchas de ellas, desde la opinión de los titulares, yo quisiera rescatar esto para los oyentes, es desde la opinión de los titulares, nosotros no estamos haciendo ninguna abstracción o elucubración, sino que son la opinión propia de los titulares sobre la cual entrevistamos en este trabajo. Ellos nos comentaban que a los sucesores no les interesaba el proyecto de explotación, o como tienen también el segundo caso, miradas muy diferentes de cómo llevar adelante, esto muy probablemente va a influir en la futura evolución de lo que va a ser esa explotación ganadera. Pero estas dos dimensiones, mirada de la ausencia de sucesores o la mirada diferente de cómo llevar adelante ese proyecto de explotación, estuvieron presentes en aquellas explotaciones que abandonaron la actividad, como así también lo están para aquellas que han perdurado hasta aún hoy, según la propia opinión de los titulares sobre la cual entrevistaron. Pero además también hay un proceso que es interesante, es decir, en el pasado los ganaderos no tenían a la ganadería solamente como única fuente de actividad de ingresos, más allá que la ganadería era la principal fuente de ingresos, sino que hoy lo que estamos viendo también es que hay una mayor, lo que se denomina pluriactividad, es decir, hoy la unidad familiar sobre la cual está esa explotación ganadera tiene terceras actividades por fuera de la que se dedican fundamentalmente los hijos, las señoras, además del titular. Y eso está planteando, desde nuestra perspectiva, una hacia una creciente pérdida de identidad entre la familia y el proyecto de explotación. Cuando uno mira en ese largo plazo, si bien hubo una reducción por parte del titular de la empresa de actividades extraediales, pero eso estuvo muy asociado a un proceso muy claro de envejecimiento de los titulares. Hoy, para la mayoría de las empresas, más del 60% de las empresas, o yo creo que un porcentaje muy alto, estamos con titulares que están con edades avanzadas de más de 60 años. Pero a su vez no ha habido un cambio en la conducción administrativa de las empresas. Y este hecho se corrobora cuando nosotros miramos ese procesamiento de información, que para el 85% de las explotaciones los hijos de los titulares no participan en el proyecto de explotación y además sus ingresos no tienen su origen en esa explotación ganadera. Están en otras actividades, pero lejos está de ser la propia explotación ganadera de los titulares como principal sustento económico de los hijos. No sé si hasta acá va claro el tema. La mirada de los titulares, un fuerte proceso de envejecimiento, estamos con titulares que tienen edades que superan los 60 años de edad y que a su vez tenemos a la familia de los titulares con una fuerte componente de productividad económica en la cual está desarrollándose por fuera de la explotación ganadera y que parte de sus ingresos, de los hijos mayoritariamente, no provienen de la explotación ganadera. Y que no ha habido un recambio generacional desde el punto de vista de la conducción administrativa de esa explotación ganadera.
Vamos a reiterarle, como siempre, antes de irnos a una pausa, cuáles son las formas de comunicación con nosotros. El mensaje de texto vía celular al 099-839-546. Le reitero el número, 099-839-546. El mail, que es radioplan, con minúscula y todo junto, @planagropecuario.org.uy. Y sino a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Le vuelvo a reiterar que están allí todos los programas en Radio Plan, precisamente. Tiene un icono allí que es una radio y micrófono. Y allí tienen todos los programas con los títulos de cada uno. Tienen la posibilidad de escucharlos en forma directa o de bajarlos y guardarlos y usarlos como ustedes quieran. No tienen la parte comercial, por supuesto, así que bueno, son de libre uso. Así que bueno, nos vamos a hacer una pausa y venimos con la segunda parte de este tema de el basalto, hablando sobre el tema disponibilidad de mano de obra. Y por supuesto, ¿no? Hay competencias con otros sectores, como por ejemplo lo que puede hacer el sector forestal, en fin, y bueno, y el sector agrícola que también está en crecimiento. Así que bueno, venimos en la segunda parte, arrancamos hablando de ese tema con el ingeniero Italo Malachi.
Una de las preguntas que yo te iba a hacer, que quizás es un fenómeno que lo vemos en la zona del este, con respecto sobre todo a lo que es la mano de obra asalariada, y que es el hecho de la competencia de otros sectores.
Correcto.
Concretamente, para no andar con voltereta, digo, estamos hablando del sector forestal, en el cual hay zonas donde conseguir personal para trabajar en explotaciones ganaderas se ha vuelto prácticamente imposible por la competencia fundamentalmente del sector forestal, donde el operario recibe capacitación, por supuesto, porque las empresas, bueno, que trabajan, lo vimos la otra vuelta en un congreso que se realizó en Maldonado, de cuánto eran, en el caso de una cuadrilla capacitada o no capacitada, y lo calcularon con lo que valía un farol de una máquina. Dijo, si el operario cuida la máquina, es una cosa. Si no lo cuida, lo que tenían solamente por cambiar los farolitos de una de las máquinas, porque las marcha atrás les daban contra los árboles, era brutal, digo, ¿no? Entonces reciben capacitación, los van a buscar a la casa, los llevan, y lo que y el jornal que reciben es muy superior al que reciben en ganadería. Eso ha hecho, como te decía, que en muchos lugares prácticamente no se consigue gente para trabajar. Digo, esto se suma a ese desmembramiento, como tú hablabas, donde dentro del núcleo familiar, la mano de obra familiar, precisamente, muchas veces se va a trabajar fuera del predio. Entonces van quedando prácticamente lo fundacional, o el matrimonio solo, y bueno, sin posibilidad de conseguir a veces un empleado para que les dé una mano, y con los hijos trabajando en otra. Entonces la situación a veces tiene ramificaciones colaterales que contribuyen a este fenómeno, ¿no?
Correcto. Por eso cuando uno mira la ganadería, hay diferentes vertientes sobre las cuales uno la puede mirar, la ganadería. Por eso decía, generalmente la ganadería se descansa, en su mayoría los análisis que uno mira, en términos periodísticos, hasta nuestra propia institución también lo hace, en elementos fundamentalmente técnico-productivos. Acá me parece que hay otro ingrediente de cómo mirar la ganadería si uno quiere ver cómo uno imagina esta ganadería de aquí a 15 o a 20 años y qué cosas se podrían hacer desde el punto de vista para tratar de mejorar su accionar. Y que muchas veces, para decirte, en los últimos años se ha planteado como una discusión central que hay una fuerte competencia por la tierra derivado de lo que ha sido la suerte de competencia por agricultura, forestación, lechería en sí misma, y que esto haría inducir al sector ganadero de carne y lana a aumentar frente a ese recurso escaso. La única forma de competir sería aumentando lo que es la productividad de lo que es el área donde está implícitamente instalada las empresas. Ahora bien, eso parte del supuesto que la única restricción que hay para mirar en la tierra como único recurso escaso, como que no existen otros recursos escasos. Lo que acá este trabajo, y muchos trabajos que nosotros hemos planteado hace 2-3 años atrás, que para nosotros esta forma de mirar la tierra como único recurso escaso para mejorar, o que las tecnologías faciliten la sustitución de un recurso escaso que es la tierra, e imponer un cambio técnico para aumentar la productividad, no es suficiente, porque hay una restricción que ese modelo de cómo mira es insuficiente, que son los recursos humanos, que pocas veces se habla de ello a la hora de plantear cambios técnicos en largo plazo. Entonces, tú dijiste muy bien, hay una mirada de los titulares de cómo está haciendo ese proceso de plantación familiar, pero también hay otra mirada que es que también este trabajo reporta fundamentalmente que hace referencia a lo que es la falta de disponibilidad y a la baja calificación del personal asalariado en ganadería. Y tú me dices, no, lo que pasa es que eso es muy probable que la suerte de competencia en el este del país o en Tacuarembó, porque hay un fuerte avance de lo que es el área de servicio de empresas agroindustriales en Tacuarembó, pero cuando uno mira el basalto en la cual ha habido un cambio muy insignificante desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, donde no hay un avance ni muy agresivo, ni la agricultura, ni la afrontación, que es incipiente, muy incipiente, en algunas estrategias de cómo llegar a esos tipos de suelo, por ahí me parece que no sería una de las causas que esté explicando ese proceso de falta de disponibilidad y la baja calificación de personal, como una mirada de mejorar la contribución de lo que es la pecuaria, de una región muy importante del país que ocupa más del 21% de la superficie total, mirando a largo plazo. Entonces, si esta es una restricción, mirado los titulares, mirado también de lo que es la dificultad del recambio generacional y mirado desde el punto de vista de los asalariados o colaboradores en ganadería, es muy probable que las instituciones que están ligadas al cambio técnico, como lo es el Instituto para el Agropecuario, conjuntamente también con las organizaciones ganaderos y aquellos formuladores de políticas públicas para el sector, a cabo el sector pecuario, yo creo que van a afrontar un tema complejo respecto a lo que nosotros denominamos la falta de atractivo para los asalariados a tener empleos en zonas de ganadería extensiva. Uh-huh. Y este factor es muy relevante en zonas, como tú muy bien decías, donde existe una baja densidad de población, pero a su vez son zonas donde mayor se ha registrado en términos relativos la mayor migración rural, pero asociado a que hay una ausencia de actividades alternativas o económicas que contribuyen a debilitar ese tejido social en ese tipo de región. Por lo tanto, al no levantarse ese tipo de restricciones o actividades alternativas, estas son necesarias para que residir en ellas para los titulares, o para los titulares, también para la siguiente generación y para también la familia de los asalariados, para que residir en esa zona sea atractiva. Entonces yo creo que es un tema complejo que hay que mirar para una región que ocupa el 21% de la superficie, estamos hablando de una dimensión espacial muy importante, donde en una región donde si uno mira con detenimiento, en ese mismo periodo de tiempo, si bien la migración rural del año de la década del 90, 96 al 2006, fue un 8%, pero cuando uno lo mira para esos departamentos donde está el basalto, la dimensión de migración rural fue el doble, que quiere decir que aproximadamente un 15%. Uh-huh. Entonces, como forma de concluir, a modo de reflexión, bueno, mirar a la ganadería solamente prestando atención a factores económicos y productivos para tratar de imaginarse de cómo esta región puede contribuir desde el punto de vista económico a lo que es a la pecuaria nacional por la dimensión que es, bueno, mirarla solamente desde el punto de vista económico y productivo desde nuestra perspectiva es insuficiente para comprender su evolución a futuro. ¿Por qué? Porque el funcionamiento social, como habíamos dicho, aparece influyendo en forma muy relevante. Entonces, factores tales como el atractivo de la actividad para las nuevas generaciones, tanto de asalariados como de propietarios, van a tener una influencia creciente y nos va a permitir anticipar que, y no sé cuál va a ser esa a futuro, es decir, que va a haber importantes cambios en la forma en que la sociedad va a tener que organizarse para explotar los recursos naturales. Yo creo que ese sería como un mensaje final, decir, bueno, yo creo que tanto las instituciones como el plan, las instituciones de investigación, de enseñanza, y también las organizaciones de ganaderos de esa región del país, como también los formadores de políticas públicas, van a tener que prestar atención a esa dimensión social que tiene, como tú muy bien lo dijiste, una dimensión social que hay que prestar atención a qué edad tiene los titulares de las explotaciones, ese proceso de pérdida creciente de identidad entre las futuras generaciones con el proyecto de explotación y a esa carencia de lo que es baja disponibilidad y calificación para uno imaginarse que una región siga contribuyendo a lo que es el PBI pecuario para una región que es tan importante como el basalto, que ocupa el 21% de la superficie del país.
Uh-huh. Yo creo que un excelente redondeo, Ítalo, y por supuesto, ¿no? Nos siguen quedando cosas, pero está, el tema evidentemente no se va a agotar. Así que bueno, y es más, sobre lo que tú decías, ¿no? De la conjunción de esfuerzos entre el sector privado, representado por sus gremiales, los institutos como somos el Plan Agropecuario, y quienes diseñan las políticas públicas. Y yo creo que en estos días se está hablando, y por suerte, de esto. Aunemos esfuerzos para eso, ¿no? Para que no le vamos a poner una cadena en la pata a nadie, pero que realmente el incentivar y realmente dar los instrumentos o las herramientas al que realmente quiera quedarse y seguir, yo creo que si logramos eso, bueno, entonces tarea cumplida, ¿no? Ítalo, te vuelvo a agradecer por estas par de charlas que hemos tenido. Yo creo que ha surgido información muy interesante de esa otra pata que tiene la producción, que es la parte de saber, bueno, atrás de una explotación hay gente que toma decisiones, que tiene vaivenes como cualquiera, y que por supuesto no uno siempre trata, quizás por formación, de tener a la familia junta, pero a veces no es fácil. Ítalo, te mando un abrazo y hasta cualquier momento.
No, un mensaje final, Gustavo, un poco para que quede como un titular, porque a veces pueda dar mirada diferente sobre el tema, pero como tú bien decías, o a veces uno viene escuchando diferentes precisiones sobre el problema de la granja de carne y lana, que hace recientemente, frente a ese problema, o en el actual contexto de competencia por un factor de tierra cada vez más escaso y caro, uh-huh. Lo bueno es decir, bueno, que muchas veces se plantea, bueno, es fácil buscar tecnologías que faciliten las sustituciones de factores relativamente escasos, que es la tierra, por otro más abundante, y por lo tanto de menores costos en la economía de las empresas. Y este trabajo, o esta mirada diferente de ver la ganadería, plantea, hay una segunda fuente de restricción, que son factores sociales a la hora de abordar el proceso de intensificación o mejoras de productividad de la ganadería a largo plazo. Como un mensaje final.
Me parece una buena reflexión. Ítalo, un abrazo. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento para seguir sacando punta a estos temas. ¿Te parece?
Impecable.
Nos vemos. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bien, vamos cerrando ya y agradeciéndole a Ítalo esta segunda parte que habíamos quedado de charlarla, porque realmente valía la pena ver una realidad que, por supuesto, la gente y los que nos estén escuchando que están en esa zona, por supuesto, es cosa de todos los días quizás, pero bueno, hay productores de otras zonas, como en las cuales me incluyo, que vivimos una realidad bastante diferente, ¿no? En zonas con mucha actividad del sector terciario, o sea, el sector de servicios, el tema del turismo, pero que difieren a veces bastante de lo que es ese Uruguay profundo, ¿no? Metido en el interior de Salto, de Tacuarembó, en fin. Así que bueno, me parece que estuvo buena esta segunda entrega del tema Basalto. Vamos a ir a un punteo de algunas de las actividades que tiene previstas el plan. En cursos a distancia, bienestar animal en bovinos y enfermedades reproductivas. Esto está dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tiene una duración de 6 semanas. La fecha de inicio es el 25 de mayo. Tiene una carga horaria de 36 horas. El tutor de la misma es la doctora Débora César, compañera del Plan Agropecuario. Tiene un costo de 1.000 pesos. El periodo de inscripciones va desde el 19 de abril, o sea que ya arrancó, hasta el 5 de mayo, así que métanle que quedan poquitos días. Más información, por supuesto, a la página del plan, www.planagropecuario.org.uy. Les volvemos a reiterar lo del curso de doma racional, jueves 6 de mayo, en el local Conventos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en Melo. Se va a realizar un módulo en mayo y el otro en agosto. Tiene un costo de $140. Esto está, como siempre, a cargo del técnico agropecuario Marcelo González, que ya lo realiza desde hace unos cuantos años. Y las inscripciones son en la veterinaria El Amanecer, en Melo. El teléfono 064, la característica, si llaman desde afuera, 30152. Le reitero, 064-30152, veterinaria El Amanecer, el curso Doma Racional. Curso de manejo de sistemas ganaderos, dirigido a trabajadores y productores rurales, miércoles 5 de mayo a la hora 17:30, en la Escuela Familiar Agraria de Tres Puentes, ruta 27, kilómetro 64, allí en el departamento de Rivera. Jornada sobre sanidad animal, también el 5 de mayo, pero en el departamento de Canelones, en el Club de Leones de San Antonio, a la hora 18:30, la expositora será la doctora Débora César de esta jornada sobre sanidad animal. En fin, algunas de las actividades que el plan ha arrancado, bueno, luego de que empieza el año, como dicen, después de turismo, realmente hay muchísima cosa para escuchar y para ver y para participar, así que bueno, por supuesto, en la página del plan está todo el calendario de actividades en todas las regiones del país y todos los departamentos, charlas, jornadas, educación a distancia, en fin, la oferta creemos que es importante y por supuesto, no es para que ustedes la aprovechen, y bueno, los resultados los vemos, ¿no? En algunos queda gente afuera porque se superan los cupos, se hace lo posible por ampliarlos en algo. El otro día, bueno, estuvimos en Rocha con la charla de Carlos Molina y del ingeniero Velasco de Iña, estuvo muy buena, y lo que comentábamos, ¿no?, con otros compañeros del plan, mucha gente nueva, digo, nosotros somos vecinos, ¿no?, de Maldonado a Rocha, y vamos hace años muy seguido con actividades del plan, y bueno, y caras nuevas, eso también es importante, y por supuesto, ¿no?, eso es lo que a todos nos alienta a seguir adelante, así que bueno, es también un incentivo. Le propongo reencontrarnos el próximo sábado, ¿le parece? Aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y lo espero. Y nos esperan ustedes también el próximo sábado.